Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es una alegría siempre estar con ustedes y, a pesar de la separación, estar todavía unidos en espíritu. Damos gracias a Dios por esta pantalla, porque al menos nos mantiene unidos domingo a domingo. Y damos gracias a Dios por la tecnología, damos gracias a Dios por el internet que se usa para bien. Y damos gracias al Señor por todas las herramientas y las personas de tecnología que nos permiten esta cercanía, al menos a través de una pantalla. Así que honramos al Señor por eso. Bien, siguiendo nuestra narrativa de Marcos, hemos seguido el relato de la biografía de Jesús en el Evangelio de Marcos. Ya vamos terminando el capítulo 11. Vimos 2 semanas atrás cómo Jesús entraba triunfal en Jerusalén, montado en un pollino. Y vimos también la semana pasada la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Hemos visto que Jesús, desde el mismo capítulo 1 del libro del Evangelio de Marcos, él demuestra autoridad, demuestra señorío, demuestra poder y demuestra sus credenciales del Mesías, esperado por muchísimo tiempo. Pero específicamente este evento de la expulsión de los mercaderes del templo y de Jesús haber entrado triunfal a Jerusalén le había hecho merecedor de una fama sin precedentes, sobre todo porque la gente lo aclamaba ya, no solo por los milagros, sino también por su poder sobre la creación, sobre los demonios, sobre la vida de la muerte, sobre poder sobre todas las cosas. Entonces, hoy tenemos en nuestro mensaje de hoy un desafío a la autoridad de Jesús. Los escribas y los principales sacerdotes de Jerusalén inquieren a Jesús y le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y vamos a ver que Jesús responde de dos maneras. Jesús responde con una pregunta. Y Jesús responde con una parábola, pero al final le da una aplicación a estos hombres. Muchos han dicho que Jesús lo tomó por sorpresa la muerte. Muchos han dicho que si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si no lo hubieran traicionado, si no hubiera salido mal su proyecto y él lo hubiera sorprendido su muerte a una temprana edad, él hubiese sido el más grande maestro de la historia. Bueno, nada más lejos de la verdad. Primero, él sí es el más grande maestro de la historia, el mejor humano, el mayor de los grandes maestros, el Dios encarnado, que la más grande de las personas que ha caminado sobre la faz de este planeta en toda su historia. Bueno, solamente eso, es muy falso decir que a Jesús lo tomó por sorpresa su muerte, su traición y su crucifixión. ¿Por qué? Porque primero, vemos que él había, ya el Padre y el Hijo y el Espíritu habían acordado la venida del Hijo desde antes de la fundación del mundo. En algunos otros textos de la Escritura vemos que el proyecto de redención pasaba por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Y segundo, vemos en pasajes anteriores donde Jesús anuncia su muerte semanas, meses antes de ser traicionado y muerto por los principales fariseos y sacerdotes. Jesús anuncia su muerte, que él tiene que pasar por las manos de estos sinvergüenzas, de estos traidores, de estos ritualistas, de estos hipócritas, precisamente por lo que dice Marcos 10, 45, en el capítulo 10, versículo 45, que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No por todos, sino por muchos. Por lo tanto, no se puede decir, al menos sin hacer un sacrificio de conciencia o un sacrificio de muchos textos bíblicos, no se puede decir que a Jesús lo tomó por sorpresa su muerte, ¿no? Jesús sabía lo que estaba pasando, es más, él preparó todo, él vino para morir. Así que no podemos sino pensar en que en esta semana que empezó el Domingo de Ramos, en dos capítulos anteriores, perdón, el capi dos pasajes anteriores, el Domingo de Ramos, donde la gente lo aclamaba como el Mesías, Hosanna, Hosanna, el que viene en el hijo en el nombre del Señor, Hosanna, el hijo de David. Entonces Jesús estaba en ese domingo preparando su última semana de vida en la tierra, antes de morir, Y ahora vamos a entrar en el miércoles de esa semana de la pasión y vamos a ver que estos próximos tres capítulos, el final del 11, el 12, el 13 y el 14, transcurren entre el miércoles de esa semana de la pasión y el jueves de esa semana de la pasión. En esos 2 días ocurrieron los capítulos 12, 13, 14 del Evangelio de Marcos. Y vamos a ver que Jesús tuvo varios rounds. A los que les gustan el boxeo, vamos a ver que Jesús tuvo varios rounds ahí con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos, con los escribas. Y Jesús puño y puño con ellos. Y los fariseos y los escribas tratando de tentar a Jesús para hacerle caer. Pero Jesús tuvo varios rounds mano a mano con ellos. Y adivinen quién ganó. Así que vamos a ver hoy el primer round que Jesús tiene con estos hipócritas, líderes religiosos judíos de aquella época. Y vamos a ver que lo primero que hacen es cuestionar la autoridad de Jesús. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 11, versículo 15. Ahí ven ustedes que Jesús, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pero saltando ahora al 27, Marcos 11, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: Os haré también una pregunta. Respóndame y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá que ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, y si decimos de los hombres, tal. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: Pues yo tampoco, entonces les digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a parar la lectura ahí un momento para ver en este primer round que Jesús tiene con los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Noten que en el versículo 27 Jesús tiene como audiencia a este grupo de personas, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos son la tapa del frasco del Sanedrín. Estos son los meromeros, ¿okay? Los más recalcitrantes líderes religiosos de Jerusalén que vivían en el templo y vivían para mantener la ley judía y el ritualismo de los sacerdocios levíticos. Estos son los meromeros. Ustedes pueden notar que en el capítulo 12, versículo 13, ya no son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, sino que en el 12, 13 son los fariseos y los herodianos. Es el segundo round que vamos a ver la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas. Y después en el 12, 18 ya no son ni los fariseos ni los herodianos, sino que son los saduceos. Es el round 3. En el 12, 28 están uno de los escribas. Y en el 12, 35 está enseñando Jesús en el templo. Así que estos próximos rounds que Jesús se da mano a mano con esos líderes religiosos, fariseos y hipócritas. Hoy vemos el primer round donde Jesús está, según el 11:27, con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y entonces estos hombres, pues, al ver que el templo, Jesús lo está recuperando o intentando purificar para hacer del templo un verdadero templo y no una cueva de ladrones, entonces le preguntan: ¿Con qué autoridad tú haces esto? Bueno, Jesús responde con una pregunta quirúrgicamente diseñada. Todo el mundo sabía que Juan era un profeta de Dios. Y a pesar de que Juan no hacía milagros, todo el mundo sabía que hablaba del arrepentimiento y predicaba el Evangelio de Jesucristo. Es más, fue Juan En el libro, justamente en el Juan, no el Juan el Bautista, sino en el Evangelio de Juan, el amado, en capítulo 1, versículo 29, que Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no se puede tomar a Jesús y aborrecer a Juan o viceversa. Eso es un combo, porque Juan es el heraldo de Cristo que presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya sabemos en los capítulos anteriores que Herodes, el tetrarca, había mandado a decapitar a Juan por haber denunciado su adulterio con Herodías. Así que la vida de Juan fue un martirio, precisamente por presentar al Mesías. Entonces, no se puede tomar a Juan, creer que Juan es de Dios, sin creer que lo que Juan dijo de Cristo no es verdad. Por lo tanto, tomamos a Juan y tomamos a Cristo, o no tomamos a Juan y tampoco te tomamos a Cristo. Esta es la pregunta quirúrgicamente diseñada por Cristo. Por lo tanto, al Jesús ser inquirido y ser puesto entre la espada y la pared por estos principales sacerdotes, por los fariseos y los escribas y los ancianos, entonces Jesús responde con una pregunta quirúrgicamente diseñada. Ok, dicho sea de paso, esta es una manera muy típica de los rabinos responder las preguntas que a ellos se les hacen. Ellos responden con otra pregunta. Ellos responden de manera sabia. Ellos responden de manera retórica. Y estos principales sacerdotes, escribas y ancianos, al poner contra la espada y la pared a Jesús, Jesús se defiende magistralmente diciéndole: Ok, vamos a hablar de Juan. ¿Juan era de Dios o era de los hombres? El relato de Mateo 21 no dice era de Dios o de los hombres. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, sino era de Dios o del mundo. Entonces, Jesús lo que está diciendo es: Ok, entonces si ustedes validan a Juan como un profeta de Dios, ¿qué tal lo que dijo Juan de mí? ¿Qué tal el bautismo con el que me bautizó Juan? ¿Soy yo uno de ustedes, sí o no? ¿Soy yo de Dios o soy yo de los hombres? Magistral la respuesta de Jesús, respondiendo con una pregunta, y dejó ahora contra la espada y la pared a los que lo estaban inquiriendo a él. Vean, porque dice el versículo 31, ellos discutían, murmuraban, es la palabra, entre ellos. Si decimos que es del cielo, ¿por qué no le creímos? Y si decimos que es de los hombres, temían a la gente. Vean el versículo 32, ellos temían a la gente. Yo quiero que ustedes, por favor, subrayen esa frase, temían al pueblo en el versículo 32, porque vamos a ver que se repite al final de la parábola en el versículo 12:12. Temían al pueblo. Y estos eran unos líderes temerosos de los hombres, temerosos de lo que iban a decir los demás. Estos eran pragmáticos, estos eran gente que era demagoga, populista. Ellos hacían lo que los demás decían por temor a perder su poder, su autoridad o su cuota de poder. Jesús los pone entre la espada y la pared y su única excusa es encoger los hombros y decir, como dicen algunos adolescentes, no sé, no sabemos, whatever. No. Ellos sí sabían, aparte de ser hipócrita, eran mentirosos. Sí sabían que Juan era de Dios. Sí sabían que si ellos decían que era de Dios, le iban a decir, entonces, ¿por qué ustedes, que supuestamente son representantes de Dios, no lo avalaron, no lo aplaudieron, no lo ayudaron, no lo defendieron? Pero por saber, prefirieron mentir, diciendo, no sabemos si es de Dios o de los hombres, porque temían al temor a lo que iba a decir la gente. Pues entonces Jesús sabiamente le dice, vean la respuesta magistral de Jesús. Ok, ustedes no saben. Entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago todas estas cosas. Todas estas cosas se refieren a lo que él venía haciendo, tanto los milagros como la expulsión de los mercaderes y cambistas del templo. Sin embargo, Jesús les dice, yo no les voy a decir con qué autoridad hago esto. Sin embargo, el capítulo 2 empieza diciendo, entonces, vengan conmigo por favor, Marcos 12, 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Vean esta parábola, esto es increíble. Dicho sea de paso, debo hacer como dicen en inglés, un disclaimer, ¿ok? Aquí vamos a hablar de cosas fuertes, ¿ok? Muy fuertes. Esta parábola, muy fuerte. Aquí hay un lenguaje violento y debo, si hay niños en la sala, ustedes por favor explíquenle un montón de cosas que vamos a hablar aquí, porque esta parábola resume toda la historia del pueblo de Israel en una sola. Ya vamos a hablar un poco más de detalle. Pero si hay niños en la sala, por favor, ayúdenles a entender. Aunque los niños de hoy en día ven cosas peores que esta. Pero igual, vamos a leer Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vamos a detener la lectura ahí. Ok, ven que la parábola que Jesús enseña, Jesús comenta, es conocida como la parábola de los labradores malvados. Algunos hablan la parábola del dueño de la viña. Pero ustedes saben que Jesús muchas veces, y esto lo habla Marco en sus capítulos tempranos, que Jesús muchas veces hablaba en parábolas para describir una realidad espiritual con una verdad terrenal. También hablaba para hablar de una verdad real con una verdad hipotética. Y muchas veces Jesús hablaba en parábolas para que no todo el mundo entendiera, sino que entendieran los que tenían que entender y los demás fuesen confundidos. Eso es lo que Marcos dice. ¿Ok? Entonces vemos que esta parábola en particular es una de las muy pocas. Hay 40 parábolas en todo el Nuevo Testamento, pero esta es una de las muy pocas que sí entendieron. ¿Cómo sabemos que sí entendieron? Bueno, porque el versículo 12 dice, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Es decir, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos entendieron que esta parábola se refería a ellos, y ya vamos a ver en detalle, pero ellos temían a la multitud y lo dejaron y se fueron. Ahora, vamos a hablar de la parábola. ¿Qué está tratando Jesús de decir aquí? Vean esto. Hay varios personajes aquí. Lo primero es el hombre que plantó la viña. Lo segundo son los labradores. Y lo tercero son los enviados, los siervos que el hombre, el dueño de la viña, mandó para recaudar el alquiler de la viña. Luego está el hijo y el dueño de la viña. Esos cuatro o cinco personajes están en medio de la parábola. Vamos a ir uno por uno. Ustedes van a notar que esta parábola de Marcos 12, del 1 al 12, mejor dicho, hasta el 9, es un resumen del Antiguo Testamento magistralmente condensado, hecho por Jesús, de manera que nosotros en el Nuevo Testamento entendamos el propósito del Antiguo Testamento. Ustedes van a notar la historia de Israel condensada e ilustrada en una parábola. Ustedes saben que Jesús está contando esta parábola para regañar, para exhortar a los fariseos, a los principales sacerdotes y a los ancianos de que ellos no están representando al Dios del Antiguo Testamento. Y en esta misma parábola, Jesús lo que hace es abolir el sistema judaico como un sistema representativo del Dios de la gracia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios estableció a Israel como su pueblo. Vemos que Él llamó a Abraham como su amigo y sus siguientes generaciones serían benditas por la obediencia de Abraham y por la promesa de Dios. De Abraham vino Isaac, luego Jacob y luego muchos, incluyendo el rey David, incluyendo toda la genealogía del Mesías. Pero vemos también que durante todo el Antiguo Testamento y la gran mayoría del Antiguo Testamento es el mensaje de los profetas que Dios envió a su pueblo para exhortarlos a mantener la ley de Dios y a representar a Dios a todas las naciones. Pero el pueblo de Israel prefería los otros ídolos, los Baales, Astoret, Acera y todos los otros dioses de los demás. Por eso Dios enviaba juicio, pero también enviaba un profeta, un siervo, para que representara a Dios y llamara al pueblo al arrepentimiento. Ahora vean lo que Jesús está haciendo magistralmente. En Isaías 5, vengan conmigo por favor a Isaías 5. Jesús sabe que este es un pasaje muy familiar para todos los que estaban oyendo, sobre todo para los escribas, que eran los encargados de preservar la ley del Antiguo Testamento. En Isaías 5, Jesús toma los versículos 1 y 2 para hacerles ver la parábola de la viña que le está hablando allá. Dice Isaías 5, 1 y 2, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero dio uva silvestre. Entonces, es muy común que Jesús use la figura de la viña, porque ellos estaban acostumbrados por Isaías 5, que era muy, muy conocido por ellos, y Jesús le dice, un hombre plantó una viña. Adivinen quién es el que plantó la viña. El que plantó la viña es Dios, el Padre. Ya van a ver por qué. Ahora, ese hombre que es que representa a Dios, vean lo que hizo. Plantó una viña, es decir, una mata de uvas, un lugar muy grande, un campo, un terreno, y esperaba recibir el fruto de la viña. Pero en vez de sembrarla él mismo y cosecharla él mismo, él la cercó de vallado, es decir, para que no se metieran los animales. Él cavó un lagar, es decir, un pozo para pisar la uva y sacar vino. Y también edificó una torre para vigilar que no se la robaran ni se la invadieran. Pero no la cosechó él mismo, sino que la arrendó a unos labradores. Yo no sé cómo fue el proceso de selección de los labradores, pero no se habla de eso. Lo cierto es que él la arrendó y se fue lejos. Y él esperaba cosechar el fruto de esa viña. Es decir, no podía cosecharla él mismo, sino que se fue lejos esperando que le pagaran la renta o que le enviaran parte de la cosecha. Y empezó a enviar un siervo. A su tiempo envió un siervo, versículo 2. Pero los labradores le cayeron a palo. Le cayeron a palo. Y lo enviaron con la mano vacía, según el versículo 3. Esto es un abuso de parte de esos labradores, ¿verdad? Es como que usted tenga una casa, como el señor Barriga, y usted vaya a cobrar la renta, y venga el señor Don Ramón y lo caiga a palos al que va a cobrar la renta. No, la idea es que el arrendatario tiene que pagar honestamente y a tiempo su renta. Y tiene que pagar a tiempo. Ah, pero en vez de eso, estos labradores lo que hicieron fue golpear al siervo que iba a cobrar. Bueno, no solamente eso. Imagínense la audiencia, los principales sacerdotes y escribas oyendo a Jesús allí, oyendo atentamente, después de que Jesús les dijo, no les voy a decir con qué autoridad yo hago todas estas cosas. Pero no solamente un siervo, sino que luego el dueño volvió, versículo 4, volvió a enviar a otro siervo. Y a este no solamente lo golpearon, sino que lo golpearon en la cabeza. Ya esto es mucho más ofensivo. Ya esto está escalando a niveles mayores. Imagínense la audiencia diciendo, wow, qué tremendo abuso. Y no solamente eso. Versículo 5, esto está escalando, se está poniendo peor cada vez. Volvió a enviar a otro. Y a este no solamente lo golpearon, sino que lo mataron. Esto ya se está poniendo color de hormiga. Esto ya entra en el conflicto bélico ya le tomaron la vida a un hombre, le quitaron la vida a un hombre, ya esto pasa por la pena capital. Pero no solamente eso, imagínense la audiencia diciendo, wow, y ese dueño va a seguir mandando gente para que se la sigan tratando mal y apedreando y maltratando, y ahora le mataron a uno, pero no solamente eso. En el versículo 5 dice que envió a muchos siervos, muchísimos siervos. Y a casi todos los golpearon y a otros muchos los mataron. Esto son, no solamente un abuso, sino que es una desproporción. Esto es una relación de negocios desnaturalizada. Si dijimos y identificamos que Jesús está ilustrando esta parábola y está ilustrando a Dios como el creador de la viña, el que plantó la viña, el que seleccionó a Israel como su viña, el que decidió que Israel fuera su pueblo, entonces, ¿quiénes son los siervos? Pues los siervos son indudablemente los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, ¿y cómo fue que golpearon a los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, usted tiene que leer los profetas menores y los profetas mayores para saber el juicio que Dios envió a través de ellos, las advertencias para que se apartaran de los ídolos y de las malas conductas y los resultados del mensaje de estos profetas. Uno de los primeros apologistas cristianos dice en su libro Diálogo con Trifón, este es Justino Mártir, escribiendo en el año 162 después de Cristo. Justino Mártir dice que Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, fue aserrado por la mitad. Fue martirizado por aquellos mismos del reino del sur que él fue a predicar. Y fue aserrado con una sierra de madera. Fue picado por la mitad para que se callara la boca y dejara de anunciar el juicio de Dios. Jeremías, él predicó el cautiverio babilónico. Él vio llegar al cautiverio babilónico en el año 586 antes de Cristo, pero fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas. Ezequiel fue asesinado por uno de sus mismos israelitas por haberlo reprendido. Amós tuvo que correr por su vida y murió exiliado. Zacarías, en Segunda de Crónica 24, vemos que fue rechazado y perseguido al templo donde pensó que podía estar a salvo y luego lo apedrearon hasta la muerte en el templo. Micaías, el profeta, fue constantemente golpeado en la cara. Y eso se registra en Primera de Reyes 22. Otro historiador, esta vez en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIII, un historiador compilador de un libro que se llama El libro de las abejas, se llama Solomon. El libro de las abejas fue traducido por Ernest Wallace en el año de 1886. Y él dice que Ezequías fue el rey que mandó a matar a Isaías con una sierra de maderas. Oseas fue ignorado y fue desterrado. Joel fue golpeado con una vara muchas veces en la cabeza. Abdías soportó muchas maldades del rey Acab. Amós fue muerto por Ocosías, el hijo de Amasías, con una vara en la cara. Y así muchos de los profetas. Micaías fue asesinado. Nahum fue el que anunció la caída inminente de Nínive. En Jonás no se cumplió lo que profetizó, sino que hasta el rey se arrepintió, pero después Nahum sí. Fue apedreado, fue el que cumplió la profecía de Nínive. Habacuc fue apedreado. Y así sucesivamente. Ezequiel fue desterrado y fue muerto en la tierra de los caldeos por haber denunciado la adoración de los ídolos. El profeta Ahías fue desterrado y fue comido por un león. Zacarías, dice el libro de Mateo, que el rey Joás lo mató entre las gradas y el altar del templo y roció su sangre sobre los cuernos del altar y los sacerdotes lo sepultaron. Pocos, hermanos, pocos de los profetas del Antiguo Testamento murieron en paz en su propia tierra. La mayoría, el mensaje de Dios les costó su vida. Y esto es lo que Jesús denuncia a estos líderes hipócritas religiosos del judaísmo del siglo I, diciéndole: ustedes representan a aquellos que mataron a los siervos de Dios. Pero no solamente eso. La parábola sigue en el versículo 6, Marcos 12, 6. Por último, teniendo aún alguien. ¿Quién es ese alguien? Un hijo amado. Vean, Jesús contando la parábola respecto a la autoridad que le estaban pidiendo. Él dice que el dueño de la viña, después que le mataron todos los y le golpearon a todos los enviados, los siervos, todavía le quedaba a alguien. Y el dueño de la viña pensó: bueno, voy a mandar a mi hijo para ver si a él sí lo respetan. Pero este es un hijo que no es cualquier hijo, es un hijo amado, es el único hijo, el unigénito. Jesús mismo. Jesús está diciendo, era la última opción. La última opción para que la viña diese frutos. Y el último que podía cosechar los frutos de esta viña. Pero ¿qué pasó? Los labradores, en el versículo 7, los labradores malvados dijeron entre sí: bueno, este es el heredero, matémosle y así el negocio nos queda a nosotros, la heredad nos queda a nosotros. Ya el dueño no va a tener a quién heredarle, ya él no va a tener a quién más enviar porque ya envió a todo el mundo y nosotros estamos ganando la guerra. Ahora vamos a matar al hijo y nosotros nos quedamos con la heredad. Pero ¿qué pasó? El versículo 8, lo tomaron, al hijo lo tomaron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Tres cosas horrorosas. Primero, lo tomaron, es decir, lo secuestraron, lo cautivaron, lo hicieron cautivo, lo esclavizaron, lo hicieron pasar por muchas vejaciones. Segundo, lo mataron injustamente siendo el heredero, el más grande de todos los objetos de adoración del cielo y la tierra, el hijo. Lo mataron, Jesús anunciando una vez más su muerte en manos de los fariseos. Y lo echaron fuera. ¿Qué significa que lo echaron fuera? Es decir, no le dieron una sepultura honrosa, sino que lo tiraron al monte para que los animales de rapiña y los buitres se comieran sus carnes. Y no solamente eso, sino que lo tiraron al olvido como para que él no se guardara registro ni de su vida ni de su muerte. Esto es horrible. Esta parábola es de las más sangrientas y gráficas que puede haber en el Nuevo Testamento, pero ninguna más ilustrativa de lo que el Señor quiso hacer, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el mismo Evangelio, enviando a su Hijo Jesús como el último, como la última oportunidad para que Israel se arrepintiese y viniese al conocimiento del Mesías y se humillara ante el Mesías y aceptara el señorío de Cristo como su única salvación. Pero ellos lo tomaron, lo mataron y lo expulsaron. Ahora Jesús termina su parábola con otra pregunta quirúrgicamente diseñada. Vean el versículo 9. ¿Qué ustedes piensan que hará el dueño de la viña cuando venga y empiece a cobrarle a estos malvados labradores? ¿Usted piensa que le va a dar en la mano así diciéndole: malo, malo, hecho no te hache? Le va a decir, es... No, 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 no. Dice que él vendrá y los destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ustedes se imaginan a los fariseos? La boca de los fariseos, la quijada caída, los ojos desorbitados. Esto es una locura. ¿Qué dueño de viña hace eso? ¿Qué dueño de viña, viendo que le mataron a todos sus siervos, va a mandar a su amado hijo? Precisamente esa es la gracia del Señor, el tamaño del amor de Dios. Seguramente cualquiera de esos fariseos, incluso nosotros, después de haberle golpeado al primer siervo, ya nosotros hubiésemos ido con un ejército entero, a caerle a plomo a esa gente, a decirle, sálganse de aquí, cuerda de bandido. Si ustedes no quieren pagar, pues se van de aquí. Pero el Señor de la viña envió a uno, a otro siervo, a muchos profetas en el Antiguo Testamento y por último envió a su amado hijo. Pero el Señor va a mostrar su ira en lo que dice Joel, el día del Señor vendrá, en el que el Señor va a poner en orden todas las cosas como debieron haber sido. Y el Señor va a hacer justicia, no solamente ante aquellos que mataron a los profetas del Antiguo Testamento, los golpearon y los apedrearon, sino que también va a hacer justicia con aquellos que dijeron representarle y lo que hacían era secuestrar la fe de muchos y aprovecharse de muchos para hacerse ricos entre ellos. Y el Señor va a hacer justicia. Imagínense la ira santa de Dios sin la afectación del pecado que nosotros tenemos. La ira santa de Dios cayendo sobre aquellos que Dios declara juicio. Aquellos que les desobedecieron. Aquellos que no quisieron aceptar el reino de su amado Hijo como el reino de Dios. Pues Dios los destruirá con una ira eterna e infinita. Y no tendrá misericordia porque la misericordia ya habrá cesado. En ese momento, el castigo eterno y el juicio inmisericordia será por toda la eternidad. Ahora vean lo que pasa después. Después de la parábola, Jesús ahora entra al salón de clase. Jesús entrando al salón de clase les dice que Él va a dar su viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, esos son los apóstoles. Los apóstoles son ahora los que tienen el deber de mantener la viña. La viña es el pueblo de Dios. Los apóstoles son los que estuvieron dedicados a ser responsables por la escritura del Nuevo Testamento, por la preservación del canon, la palabra de Dios de ahora en adelante. Y ahora uno no tiene que estudiar las leyes de los rabinos. Uno tiene que estudiar es el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles originales, ¿ok? No de los pseudoapóstoles de hoy en día. Estamos hablando de los apóstoles de verdad. Estos apóstoles no son nada comparado con aquellos apóstoles. ¿Por qué? Porque según Mateo 20, 19, los apóstoles, cada uno de los 12 apóstoles, ni siquiera Pablo, sino los 12 originales, exceptuando a Judas y colocando en su lugar a Matías. Estos 12 apóstoles, según Mateo 20, 19, van a tener un trono cada uno para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ahora estos 12 nuevos encargados de la viña del Señor ya no son labradores malvados, sino que ahora son los encargados de dar fruto en la viña y de ser responsables por la palabra de Dios escrita en el Nuevo Testamento. Esos son aquellos a quienes Dios, el dueño de la viña, le dio la viña, porque aquellos farsantes, hipócritas, injustos, mataron a su hijo y lo apedrearon, lo mataron y lo expulsaron. Pero vean lo que pasa después. Jesús no solamente le dice que le va a dar la viña a otros, sino que refuerza la palabra y conecta el antiguo con el nuevo magistralmente otra vez, ya van a ver cómo, diciéndoles en el versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. ¿Por qué ni aún esta escritura? Porque ustedes ven que en la entrada triunfal, en el Salmo 118, versículo 26, ellos clamaban, en el Salmo mismo, Salmo 128, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el Salmo 118, 26. Pero ahora Jesús le dice en el versículo 10, Marcos 12, 10, no han leído ni siquiera esta escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué parte de la escritura está citando Jesús? Pues está citando el Salmo 118, versículos 22 y 23. Porque es muy común que los días en que los labradores estaban construyendo sus edificaciones, sus torres o todos los edificios que quisieran construir, ellos tenían que poner una piedra muy grande para darse cuenta cuál iba a ser la esquina más importante de todo el edificio. Y esa esquina te hacía ver cuál iba a ser la ubicación y cuál iba a ser el lado los ejes, las paredes de cualquier edificio. Esa es la piedra más importante de cualquier edificación. Pero no solamente eso, sino que la piedra que los edificadores no consideraron importante, que ellos la desecharon, pues ahora, por ser desechada, por ser la menos esperada, por ser el hijo amado, ahora ha llegado a ser la más importante, la cabeza del ángulo. Vengan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, vamos a ver que el mismo Pablo considera a Jesús como la piedra angular. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 12 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 22. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, traídos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, esto es de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios en ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vean esto, versículo 17, Efesios 2, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús es la piedra que los edificadores desecharon y ahora vino a ser la principal piedra fundacional, no solamente de la iglesia, sino del pueblo de Dios por todos los siglos. Primera de Pedro 2, 4 al 8 también tiene un lenguaje parecido. Jesús es la piedra principal del ángulo y ahí mismo nos dice que nosotros somos no solamente piedras de ese mismo edificio, sino que somos piedras vivas. Entonces, hermanos, nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Que ahora aquellos sinvergüenzas, labradores, asesinos que apedreaban a los profetas y a los mensajeros de Dios, Dios los ha desechado. Ya no son, nunca fueron parte del pueblo de Dios, sino que la viña se mantiene ahora bajo el cuidado de otros labradores. Y nosotros también somos labradores junto con los apóstoles de la viña del Señor. Dicho sea de paso, si vimos que los labradores malvados maltrataron a los profetas del Antiguo Testamento, pues los apóstoles y los primeros cristianos también sufrieron el mismo destino. Pedro fue crucificado boca abajo. Juan fue intentado ser hervido en aceite hirviendo y habiendo sobrevivido ese atentado de aceite hirviendo, fue desterrado a la isla de Patmos. Jacobo fue decapitado. Andrés, Santiago el menor y otros muchos fueron también muertos a espada. Los primeros cristianos fueron incendiados en el circo romano como antorchas humanas, fueron empalados, fueron atravesados, fueron soltados en el circo romano, despedazados por animales y fieras. Pero el Señor nunca estuvo lejos. Él no nos exige nada a nosotros que Él mismo no hubiese estado dispuesto a hacer. Él no se acobardó. Y al ver la cruz no retrocedió, sino que más bien les dijo, ustedes me van a matar. Yo tengo que pasar por la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta es una parábola increíble. Así como los profetas del antiguo, los apóstoles del nuevo, nosotros también estamos en las manos del Dios vivo. Y como dijo Daniel, y sus amigos. A lo mejor el Señor nos libra o no nos libra del martirio. Puede ser que pasemos por una muerte por el nombre de Dios y somos bienaventurados, dice Jesús. Pero como decía Daniel, si Dios no nos libra, igual Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a inclinar ante otros dioses. No vamos a doblar la rodilla. No vamos a renunciar a nuestra fe. Porque la muerte, decía Spurgeon, es apenas un vehículo que nos lleva a los brazos de nuestro sublime Salvador. La muerte a los cristianos no nos empeora las existencias. La muerte nos lleva a los brazos de nuestro Señor. Así que, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta parábola y la autoridad de Jesús de aquellos días y aún hoy? ¿Cómo puede servir este texto para ustedes hoy, para nosotros hoy? Bueno, primero, nosotros vemos que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, sobre la vida, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la creación y sobre todas las instituciones del planeta. Jesús es el Rey soberano. ¿Tiene Jesús autoridad sobre ti? ¿Lo que Jesús diga es ley para ti? ¿O tú te vas a resistir también como aquellos que le preguntaban por quién te dio autoridad sobre mí? Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, aún sobre ti, incluso si no la reconoces. Pero es una autoridad amorosa que tiene una oferta limitada, porque algún día el dueño de la viña va a venir y a los que mataron a su hijo y a los que gritaron crucifícale y a los que negaron a su hijo y a los que se negaron a obedecer, a someterse al señorío amoroso de su hijo. El dueño de la villa vendrá y destruirá con su ira santa a todos aquellos que no se deleitan en el señorío de su hijo. ¿En qué autoridad estás basando tú tu vida? ¿Es Jesús autoridad sobre ti? ¿Tiene Jesús autoridad sobre ti? Filipenses dice que toda rodilla se doblará. Y permítame agregar, quiera o no quiera, en algún momento de la historia toda rodilla se va a doblar, quiera o no quiera. Y toda lengua confesará, quiera o no quiera, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad sobre las tradiciones. Aquellos que venimos del catolicismo muchas veces decimos, no, es que a mí me enseñaron así. No, es que en mi pueblo yo lo hacía así. Es que toda mi familia lo hace así. Es que la Virgencita o que los santos o que siempre ha sido así por tradición. Pero no es eso lo que Jesús está condenando a los fariseos, a los escribas, a los principales sacerdotes, que lo que hacen es guardar una tradición lejos de Dios, que es una tradición que no representa la gracia del Señor. Son tradiciones que no son bíblicas, ni siquiera extrabíblicas, sino antibíblicas. Y hay gente que aún las quiere mantener. Nosotros no podemos mantener, preferir tradiciones y costumbres. Tenemos que preferir la palabra del Señor. Y por último, hermanos, nosotros tenemos que cultivar una vida sobre la roca. Si Jesús es la roca principal del ángulo y sobre la roca principal del ángulo está puesto el fundamento de los apóstoles, nosotros tenemos que estudiar la roca, edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo y estudiar la doctrina de los apóstoles para que nuestra vida esté construida sobre la roca y no sobre la arena. Jesús es la piedra principal del ángulo. Jesús es el fundamento. Jesús es aquel fundamento firme que nunca será conmovido. Por lo tanto, tenemos que cultivar nuestra vida sobre la roca. Tienes comunión con Cristo, hablas con Cristo todos los días, representas a Cristo, le hablas de Cristo a otras personas, animas a otros a pertenecer al cuerpo de Cristo, te deleitas en el cuerpo de Cristo. Es Jesús tu fundamento, tu roca, tu escondedero, tu fortaleza en los días tristes, en los días alegres, en los días de duda, en los días de seguridad, en los días de escasez, en los días de abundancia. Tu vida está sobre la roca. Es Jesús tu autoridad. Oro, hermanos, que ninguno de nosotros sea como los labradores malvados, sino que seamos siervos del Dios Altísimo, venga lo que venga, y disfrutemos vivir una vida fundamentada sobre la roca, porque Jesús es la autoridad de los siglos, Jesús es la autoridad del universo, y Jesús tiene un dominio amoroso sobre todo el universo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta parábola, por tu palabra que nos guía a toda verdad y por tu enseñanza tan bonita, Señor, en haber tenido la delicadeza de plantar la viña, cultivarla y de enviar muchos mensajeros para tomar de ella su fruto. Pero algunos bandidos que supuestamente te representaban, lo que hicieron fue matar a tus siervos, maltratarlos. Incluso, Señor, hoy en día hay gente que maltrata a tus siervos, a tus representantes, a tus embajadores. Ten misericordia, Señor, de estos tus enemigos y tráelos a los pies de la cruz. Pero a nosotros, tus siervos, Señor, cada hermano, cada hermana aquí representada, cada embajador tuyo que pueda hablar de ti a otros, Señor, y aunque sufra consecuencias de martirio, de vergüenza y de incluso de apedreamiento, rogamos, Señor, que tú le bendigas, le protejas del mal y que a cada uno de nosotros nos dé la seguridad de poder estar hablando en nombre tuyo. Pero sobre todo, Señor, de esta parábola, ayúdanos a basar nuestra vida en la roca, en el fundamento firme que es Cristo, que sea nuestra fortaleza, nuestro escondedero, nuestro alto refugio, la piedra, la roca que es más alta que nosotros. Señor, ayúdanos a edificar nuestras vidas sobre la roca y no sobre la arena. Te amamos, Señor. Ayúdanos a disfrutar tu autoridad sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia y sobre nuestra alma personal. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, la roca, el Hijo amado, el fundamento de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.